Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a empezar. ¿Todos están listos? Ya, gracias por venir. Estamos en nuestra segunda semana de la serie Un Minuto Después de Morir. ¿Qué sucede después de la vida en la tierra? Y pues si estuviste con nosotros la semana pasada, hablamos sobre cuando el alma se separa del cuerpo. ¿Recuerdas? Entonces hablamos también del juicio. ¿Cuál es el juicio para aquellos que son seguidores de Cristo? Hablamos de, por ejemplo, del juicio del gran trono blanco. Hablamos también de las recompensas para los creentes. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es ver noticias realmente buenas. Y tengo un mensaje especial planeado que creo que fortalecerá tu fe, aliviará tus miedos, te dará una anticipación de lo que está por venir y la urgencia de vivir para Jesús hoy. Entonces la semana que viene vamos a hablar de cómo es el cielo. Hoy lo que quiero hacer es hablar sobre algo que podría ser un poco desafiante. Y yo creo que es algo que es tan incomprendido o mal entendido. Y hoy yo quiero hablar sobre la justicia de un Dios santo y los indescriptibles horrores del infierno. Bienvenido a Árbol de Vida. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del infierno? Porque si no aceptamos la realidad del infierno, nunca apreciaremos la gloria del Evangelio y la bondad de Jesús, su sacrificio, su plan de redención para aquellos que creen, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Él? Entonces yo recuerdo vívidamente la primera vez que me enfrenté a la idea del infierno. Y probablemente tenía como quizás 8 años, algo así, no recuerdo. Y mis padres eran creyentes, eran cristianos, pero no vivían como cristianos cuando yo era pequeño. Entonces mi papá era alcohólico, era un veterano de la guerra de Vietnam. No era un alcohólico como fuera de control. Tenía un buen trabajo, pero se consideraba un alcohólico. Y esto fue muchos años antes de que cambiara su vida y se convirtió en Cristo Jesús, mi papá. Pero eran buenos padres, pero definitivamente no buenos cristianos. Así que mi hermano, mi hermana y yo crecimos sin saber nada de Dios realmente, porque ellos no estaban criándonos en la iglesia o nada en ese momento de nuestras vidas. Pero lo gracioso era que no querían vivir para Dios o ir a la iglesia, pero todos los domingos en nuestro vecindario, la iglesia bautista tenía un autobús escolar. Y ellos recogían a todos los niños que querían ir a la iglesia los domingos en nuestro fraccionamiento. Y fue chistoso porque el autobús se llamaba el camión del gozo. Y eso es lo que estaba pintado, escrito en el costado del autobús. Y mis papás nos obligaban a ir a la iglesia todos los domingos en él. Y lo odiábamos. Y no había gozo en ese autobús porque la mayoría de los padres de nuestro vecindario habían obligado a sus hijos a ir a la iglesia también en el autobús, en el camión de gozo. Y era más como el autobús del odio. Y así que cada verano la iglesia bautista tenía escuela bíblica de verano, algo así como un campamento para todos los niños, duró toda la semana. Y si nunca has ido a la escuela bíblica de verano, era muy divertido, honestamente. Hicimos todo tipo de juegos, tuvieron lecciones y actividades divertidas, bebimos refrescos y mucha cafeína, azúcar, y siempre había un predicador invitado durante la semana. Y yo tenía 8 años y yo recuerdo estar ahí y había un invitado especial, era un misionero de África. Y era el último día y todos estábamos sentados afuera alrededor de un gran árbol gigante. Y este misionero nos pidió a todos que cerráramos los ojos y luego dice: quiero que todos sean honestos, si no saben con certeza que cuando mueren irán al cielo, levantarían la mano? Y tengo 8 años, mi hermano 7, y no lo sabemos con certeza. ¿Quién sabe con certeza cuando tiene 8 años? Así que estaba seguro de que todos levantamos la mano. Pero recuerda, esta era una escuela bíblica bautista de verano. Y evidentemente todos los bautistas de mi calle lo sabían con seguridad, excepto mi hermano y yo. Fuimos los únicos niños que levantamos la mano que no estaban seguros. Y así de repente dos adultos agarraron mi mano y la mano de mi hermano y nos llevaron a otro árbol grande. Y sé que solo querían ayudarnos, pero nos dijeron, y nunca olvidaré esto, dijeron, hey, mijo, si no lo sabes con certeza, cuando mueres te irás al infierno. Y en ese momento cuando dijeron infierno, yo recuerdo hizo eco y corrió al medio de por toda mi pequeña alma. Y fue como cuando dijeron la palabra infierno, lo escuché así. Si no lo sabes, cuando mueres te vas al infierno, 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 infierno. Es que, como niño, es como yo estaba tan asustado después de ese día, noche tras noche, durante mucho tiempo cuando era niño. Me iba a dormir orando, Dios no me envíes al infierno, Dios no me envíes al infierno, por favor. ¿Y por qué estamos hablando del infierno? Y solo queremos pasar un buen rato en la tierra, ¿verdad? I mean, eso es lo que pensamos, eso. ¿Por qué estamos hablando del infierno? Queremos pasar un buen rato en la tierra y disfrutar de la vida. Y la razón por la que estamos hablando del infierno es el mismo pensamiento principal de la semana pasada. Y es lo que crees acerca de la eternidad determina cómo vives hoy. Es tan cierto, si crees que eres un accidente, o tus papás no planearon tenerte, que no vas a nada significativo con tu vida, y entonces, ¿por qué no vivir para el presente y vivir para ti mismo? Si crees que fuiste creado por un buen Dios para su gloria y que vivirás en algún lugar para siempre, una eternidad, y cambiarás la forma en que vives hoy. Te prometo. Y lo que crees sobre la eternidad determinará cómo vives hoy. Encontré algunas estadísticas para ti sobre lo que la gente cree sobre el cielo y en el infierno. Encontré estos en el internet. Hay varias encuestas. Hay diferentes estadísticas. Depende en cuál estás viendo. Pero dice que el 84% de los mexicanos cree que hay un cielo. Pero solo 5 de cada 10 personas creen que hay un infierno literal donde la gente pasará la eternidad. Qué interesante, ¿no? ¿Y quién se va al infierno? Pues si le pregunta al público en general, solo la mitad del 100%, la mitad de un 1% diría que probablemente se irán al infierno. Interesante. En otras palabras, la mayoría de las personas, Si creen en el infierno, creen que es para las personas muy, 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 realmente, realmente, realmente malas, como los asesinos, los violadores y los terroristas o quién sabe qué. Ay, pero no para mí, Dios no me enviaría ahí, pues no soy tan malo. Hey, la mayoría de nosotros probablemente estaremos bien y tienes que ser realmente malo para ir al infierno, ¿verdad? Y Jesús dijo algo que podría implicar algo muy diferente. En el libro de Mateo, Jesús dijo esto, Mateo capítulo 7, versículo 13 a 14. Dice la palabra, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Wow. Pensé en esto. Si yo fuera el diablo, ¿cuál sería mi estrategia? Yo creo que si yo fuera el diablo, trataría de convencerte de que no hay infierno. Y si lo hay, no nos lo tomemos en serio y creamos que la mayoría de la gente no iría ahí. Si yo fuera el diablo y pudiera convencerte de eso, ¿sabes? Entonces probablemente vivirías como quisieras y justificarías tu pecado, rechazarías a Cristo, vivirías sin temor real ni reverencia o respeto por Dios y su palabra, ¿verdad? Y si eres un seguidor de Cristo y puedo convencerte de que el infierno es real o no es tan importante, viviría en vidas muy egocéntricas, más o menos. Es muy probable, muy probable que idolatraras la comunidad, te concentras en lo que te satisface y te enamores de este mundo y rechazarías el sacrificio, evitarías la persecución, vivirías para tu carne todos los días y probablemente no compartirías tu fe con mucha gente y no tendrías un sentido real de urgencia espiritual, al igual que muchos de nosotros vivimos hoy. Y si yo fuera el diablo, probablemente intentaría convencerte de que no hay infierno. Y si lo hay, no nos lo tomemos muy en serio. Pues esto plantea una pregunta obvia. Que si Dios es tan bueno y Dios es amoroso, ¿por qué existe el infierno? Pregunta muy justa, pero y una que merece una respuesta, sí, pero podría darte varias razones, pero lo que quiero hacer hoy es simplificarlo. Déjeme darte dos razones por las que las escrituras enseñan que el infierno existe. ¿Por qué existe el infierno? Número uno es, el infierno existe para que Dios puede tratar con Satanás con su justicia. El infierno existe para que Dios puede tratar con Satanás con su justicia. Y muchos de nosotros, cuando pensamos en Satanás o pensamos en el diablo, honestamente, tendemos a pensar en algún tipo inofensivo, con un traje rojo, con una horquilla y cuernos que intenta asustarnos de vez en cuando. Y no sé cuál es tu percepción y tu idea. Y necesitamos entender que el diablo es la encarnación de todo mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues detrás de cada adicción está nuestro enemigo espiritual. Detrás de todo abuso, cada miedo, todo dolor, toda vergüenza, viene el príncipe de las tinieblas. El diablo es llamado en las escrituras el destructor, el engañador, el dragón. Es llamado tu adversario, el tentador, tu enemigo, el malvado, el ladrón. Él es el padre de la mentira. Él es el príncipe de las tinieblas. Es el ángel del abismo. Muchas otras cosas. Él es el ladrón que viene a robar tu alegría, a matar tu fe, a destruir tu salud, tu matrimonio, a arruinarte económicamente, a destruir tu matrimonio, a destruir e herir a tus hijos. Es real. Y Juan dijo esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Dijo: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias a Dios. ¿Y por qué existe el infierno? El infierno existe para que Dios pueda tratar con Satanás con su justicia. También, número dos, es el infierno también existe para que Dios puede tratar con los no creyentes con su justicia. El infierno existe también para que Dios puede tratar con los no creyentes con su justicia. Aquí es donde las cosas se complican. Mucha gente diría esto: ay, bueno, eso no parece justo. Y quiero decir, mi vecino no es creyente, pero mi vecino es una buena persona. Dios nunca podría enviarlos al infierno. Y mi vecino me hace brownies y son muy buenos brownies. No puedes enviar al infierno a una persona que hace buenos brownies. Mi vecino cuida a mi perro cuando estoy fuera de la ciudad. No, Dios nunca podría enviar a esta persona al infierno. Y mi abuela, ella es la abuela más dulce del planeta. Dios no puede enviar a las abuelas al infierno. ¿Están aquí? Está muy quedado aquí. Ya hablaremos de eso en un minuto. Y lo que es tan interesante para mí es esto: la mayoría de la gente está horrorizada y completamente opuesta a esa idea, que Dios haría eso. Pero esas mismas personas, siempre que hay alguna injusticia en la tierra, si hay algún tipo de injusticia, la mayoría de la gente diría, oye, alguien debería pagar las consecuencias por eso. Y sin embargo, las mismas personas que son defensores de la justicia en la tierra, a menudo presionan por un Dios de amor, misericordia y gracia sin justicia alguna. Y piense sobre esto, la gente de hoy, diría yo, quiere rehacer o hacer a Dios a su propia imagen para justificar su propio estilo de vida. I mean, Dios es amor, ¿verdad? Y la gente piensa que Dios debería ser como, ay, oh, no te preocupes por ese pecado, y soy santo, y sí, tengo mi justicia y todo, sí, pero si quieres vivir de la manera que quieres vivir, está bien, sí tengo estos estándares, sí, pero para ti realmente no importa, pues puedes hacer lo que quieras, yo voy a perdonarte. Esto es lo que tenemos que entender. Es imposible que Dios sea santo sin ser un Dios de justicia. ¿Saben eso? Ay, pastor, ¿por qué está tan duro? Eso es como es. Y entonces, es imposible que Dios sea santo sin ser un Dios de justicia. El infierno existe para que Dios pueda tratar con aquellos que están muertos en su pecado y no conocen a Cristo con su justicia. La escritura dice esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9. Dice: en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separadas para siempre del Señor y de su glorioso poder. Fuerte. Lo sé. No nos gusta escuchar esta parte de la Biblia. Pero si no aceptamos la realidad del infierno, nunca apreciaremos la gloria del Evangelio y la bondad de Jesús, su sacrificio y su asombroso plan de redención. ¿Verdad? ¿Y cuántos están muy agradecidos que Él tiene un plan de redención para nosotros? Déjame intentar darte un breve vistazo al infierno. Vamos a ver Lucas capítulo 16, y Jesús está contando una historia que nos da una idea de cómo podría ser el infierno. Esta es la historia que cuenta Jesús. Él dice, el libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 a 24. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y no sé, es una teoría, pero esa podría ser la razón por la que está en el infierno. Los hombres nunca deberían vestir de púrpura. Oh, güey, olvídalo. Pero ahora, cuando Jesús dijo esto, su audiencia lo entendió de una manera que tú no lo entiendes, tú y yo no lo entendemos. Y la forma en que ellos lo oyeron fue: Jesús esencialmente dijo que en el griego, en el idioma original, él estaba diciendo más o menos: hey, este tipo es tan rico como Carlos Slim. Y porque cuando dijo que el tipo estaba vestido de púrpura, eso, número uno, implicaba la realeza. Y número dos, tener cualquier cosa en púrpura significaba que tenía que tener la ropa con un, teñir la ropa con un tinte muy raro y muy caro. Tener ese color significaba que eras extremadamente rico. Y cuando mencionó lino fino ahí, leí en un comentario teológico que decía que si vendías algo de lino fino, podías pagar la comida de alguien durante todo un año. Entonces, cuando Jesús describió este tipo, todos decían: ah, Dios mío, este tipo es súper, súper rico en esta historia. Y versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Entonces aquí vemos a un tipo rico y a un pobre. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué estaba esperando comer ese chico? Bueno, cuando eres rico, como Carlos Slim en esa época de la historia, la forma en que te lavabas las manos al final de la comida es tomabas una barra de pan y eras tan rico que podías limpiar tus manos con pan. Y luego las migajas de tu pan caían al plato o al suelo, y tu criado venía y tomaba las migajas y se las daba a los perros como un acto de misericordia, generosidad. Y entonces Lázaro, el mendigo, estaba diciendo: hey, ¿puedo comerme las migajas que usaste para limpiarte las manos? Eso sería una gran bendición para mí, más o menos. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Veamos esto por un minuto. ¿Qué es exactamente Hades? Hades es la palabra griega usada en el Nuevo Testamento, que es el equivalente de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Sheol, por los que son estudiosos. Y si lees algunas traducciones diferentes del Antiguo Testamento, verá esta palabra Sheol una y otra vez. Hades es lo mismo que Sheol. Y vaya conmigo, esto no es lo mismo que el infierno. ¿Qué es Hades? El Hades evidentemente es un lugar temporal después de la vida en la tierra, antes del juicio, donde van los incrédulos, personas que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. La escritura también dice que Hades eventualmente será arrojado al infierno. ¿Todos están conmigo? ¿Y qué es exactamente Hades? No puedo decirte exactamente cada detalle, pero es un lugar temporal al que irán aquellos que nunca aceptaron a Cristo, y es un lugar al que no quieres estar. Y veamos el siguiente verso. Y dice: estando en tormentos, obviamente estaba sufriendo, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, evidentemente, tenemos al hombre rico en el Hades, y hay una especie de abismo donde hay una brecha, y muy lejos en el otro lado tienes algo mucho más agradable que Hades. Está el seno de Abraham y también Lázaro está ahí. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Ay, porque tengo mucho dolor, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, la semana pasada aprendimos que para un cristiano o no, para un creyente, estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor, ¿verdad? Los que han recibido Cristo Jesús, esa es nuestra promesa. Pero para quienes que no han aceptado Cristo como Señor y Salvador, no creyentes, los incrédulos, eso significa que estar ausentes del cuerpo es el comienzo del sufrimiento. ¿Están conmigo? Ay, pastor, ¿por qué está diciendo todo? Lo siento, pero esa es la escritura. Tenemos que saber, no podemos evitar la realidad del infierno. Y pues cuando leemos sobre cómo será, vislumbramos lo que algún día será un lugar de tormento inimaginable. El infierno se llama en la Biblia el horno de fuego, y se llama azufre ardiente. Es un lugar que se describe donde hay llanto y crujir de dientes, ¿verdad? A mí, mira lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y yo recuerdo cuando no estaba siguiendo el Señor. Algunos de mis amigos, yo recuerdo en ese momento, unos de mis amigos no eran creyentes y bromeaban sobre el infierno. Ay, hombre, ay, probablemente todos iremos al infierno, para al menos no estaremos solos, vamos de fiesta, estaremos todos juntos. Y la verdad es que aunque el infierno puede estar poblado, no se sentirá como una fiesta. El infierno será un lugar de aislamiento. De hecho, se llama oscuridad exterior. Las escrituras lo llaman las tinieblas de afuera, donde no hay luz. Evidentemente está implícito que no hay gente. Sabemos con certeza que no hay esperanza para ti. El ángel describió lo que les sucederá a los que están sin Cristo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11. dice esto, mira. Beberá también el vino de furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Eso suena horrible. Y la palabra griega que se traduce como infierno no es la palabra Hades. No es lo mismo. Recuerda, es un lugar temporal. La palabra griega que se traduce como infierno es la palabra, por los estudiosos, la palabra Gehenna. Esta palabra proviene del valle de Ben Hinnom, que era un lugar muy real ahí en Jerusalén. Jesús usó esta palabra varias veces, que era un lugar real que estaba al sur de Jerusalén, donde quemarían desechos, como aguas residuales, los cuerpos, y este fuego fuera del pueblo ardía continuamente, donde arrojaban animales muertos, arrojaban los cuerpos de los criminales, tiraban desechos humanos. El fuego siempre ardía con gusanos, carne quemada, humo, y fue horrible. El olor era más que repugnante. ¿Qué es el infierno? Según lo que vemos en las escrituras, el infierno es un fuego eterno e incesante, con un sufrimiento tortuoso y un dolor interminable. Ay, Dios mío, ¿cuántas personas quieren ir ahí? Y uno de mis comentarios bíblicos dice que el infierno es la tierra sin bien. Dice que no hay más belleza, no más risa, no más paz, no más amistad, no más alegría, no más esperanza y no más segundas oportunidades. Y por eso el rico, luego en la historia, clama desde el Hades al padre Abraham y dice, hey, en Lucas 16, versículo 27, 28, dice, él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también en este lugar de tormento. En otras palabras, él está acá, por favor, pueden hacer algo para llegar a mi familia que todavía está viva, los amo, yo no quiero que experimenten lo que estoy experimentando. Y cuando miro esa historia, veo cuatro lecciones que es realmente importante comprender. Cuatro lecciones del otro lado. El primero es este. Necesitamos saber que el hombre rico estaba plenamente consciente y de todo lo que estaba sucediendo. De hecho, número uno, el hombre rico estaba plenamente consciente y sabe lo que le ha sucedido. Él tiene un recuerdo de lo que está pasando en la tierra, lo que hizo, lo que no hizo. Está experimentando un dolor físico muy real. Sin embargo, quizás el peor dolor para él haya ido más allá del dolor físico. Podría ser el dolor de arrepentimiento por no poder regresar y cambiar lo que le iba a suceder a su familia y seres queridos. Imagínate. Lo segundo que aprendemos es esto. El destino eterno del rico fue fijado irrevocablemente. Su destino fue fijado irrevocablemente. Piénselo por un minuto, pues no hay segunda oportunidad cuando llegas ahí. ¿Todos entienden eso? Esa es tu eternidad. No había nada que pudiera hacer para cambiar donde estaba. No lo pidió, no pudo revertir lo que era, simplemente reconoció que así será para él por toda la eternidad. La tercera cosa para mí es interesante. Al parecer, el rico sabía que su sufrimiento era justo, que se lo merecía. Y el rico sabía que su sufrimiento era justo. Porque si te fijas, ese rico se quejó del dolor, pero nunca se quejó de la injusticia. ¿Has notado eso? Piensa en ello. Él estaba diciendo, hey, esto duele, esto es malo. Pero nunca dijo ese rico, Dios, esto no es justo. No sé si alguna vez has notado eso, pero evidentemente se dio cuenta de que no había hecho lo que se esperaba de él en la tierra, no había creído lo que debería haber creído, vivido como se suponía que debía vivir, y aceptó el juicio, aunque fue muy doloroso para él. Y la cuarta lección que vemos es esta. El hombre rico pidió y suplicó que alguien ayudara a sus hermanos a conocer a Jesús. Su familia, por favor, alguien vaya y cuéntenles acerca de la bondad, la gracia, la belleza, el perdón que está disponible para ellos, ¿verdad? Y hay tanta gente que está en el camino ancho. Ay, pensé que estaba bien, pero no estaba bien y no entendí, pero ahora desde esta perspectiva lo veo ahora. Por favor, que alguien vaya a decírselo. Y familia, ¿por qué estamos hablando de algo tan difícil, tan duro de digerir, tan doloroso? Porque lo que creemos sobre la eternidad impacta en cómo vivimos hoy, ¿verdad? Si yo fuera el diablo, lo que trataría de hacer es convencer de que el infierno no es real, o al menos decirte que no es nada, no es tan importante. Nadie va ahí, todo el mundo está bien y probablemente todos vayamos al cielo. No te preocupes por el infierno, seguramente Dios no enviará a mi abuela al infierno. Es tan dulce, amable, y yo no soy una mala persona, ayuda a la gente, seguramente no iré al infierno. Y si yo fuera el diablo y pudiera convencerte de que creas eso, entonces fácilmente podrías vivir para la gratificación de hoy. Podrías hacer lo que quieras y justifica tu pecado, rechaza a Cristo, viva sin verdadero temor o reverencia a Dios. Si eres cristiano, pero puedo convencerte de que no te tomas el infierno en serio. Vivirías una vida centrada en la carne, adorarías la comodidad, rechazarías el sacrificio, evitarías la persecución, te enamorarías de este mundo y creerías que es todo lo que realmente importa. Y rara vez, si es que alguna vez, compartirías tu fe con aquellos que no conocen a Cristo. Porque si yo fuera el diablo y pudiera convencerte que el infierno no es real, entonces vivirías completamente por hoy. Vivirías para ti mismo y olvidarías por qué estamos realmente aquí. Y tal vez estás aquí hoy, viéndonos hoy y pensando, ay, pues no sé si quiero creer en un Dios como este, un Dios que enviaría gente buena al infierno. Y aquí es donde hemos sido tan engañados por la sociedad, por nuestra cultura. Ese es el mayor error. Dios no envía gente buena al infierno. Tenemos que entender que de forma inherente, por naturaleza, no somos buenos. Ninguno de nosotros. Ustedes saben eso. No somos buenos, y sé que esto va en contra de todo lo que la cultura te enseña. Yo tengo un buen corazón, la abuela Rosita, mi abuela Rosita tiene un buen corazón. No, nuestro corazón es malvado. Es lo que dice la Escritura. Ay, pero soy una buena persona. No, yo he mentido, yo he engañado a la gente, he robado y probablemente también has hecho eso durante tu vida. Alguna vez. O una vez. Piensa en esto. Si tú por un momento te pararas frente a la santidad de Dios, reconocerías la profundidad de tu maldad. Honestamente, no somos personas inherentemente buenas. Por naturaleza heredamos una naturaleza pecaminosa debido a la desobediencia de Adán y Eva. Nacemos con esa habilidad de pecar. Piénsalo, nunca tienes que enseñarle a pecar a un niño pequeño, ¿verdad? Él hará exactamente lo que le digas que no haga. Esa es nuestra naturaleza. Somos personas egoístas. Oh, mío, mío, mío. Somos pecadores. Todos hemos pecado. Tenemos que reconocer que Dios es santo y es un Dios de justicia. y como es un Dios de justicia, debe castigar el pecado, las malas acciones, pero gracias a Dios, Él también es amor. El amor es quien Él es. ¿Están aquí? Mira estas escrituras. Algunos de ustedes las han memorizado, pero Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios. Amén. En Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte es lo que merecemos por el pecado, pero su amor nos dio vida eterna en Cristo, nuestro Señor. Romanos 5, versículo 8, 9 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene el enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía lo rechazamos, cuando no lo conocíamos, cuando le escupimos en la cara. Y versículo 9. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios? Por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Él es un Dios de justicia y Él tiene que castigar, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos evitar la condenación de Dios por medio de la sangre de Jesús y recibir la obra de la cruz, ¿verdad? Y reconocer quién es Cristo Jesús y lo hacemos el Señor y Salvador de nuestra vida. Y Él nos salvará de la condenación de Dios, su castigo. ¿Qué hicieron? La muerte y resurrección de Jesús pagó el precio por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios y simultáneamente mostrando su asombrosa gracia y su amor inquebrantable. Jesús dijo: si un pastor tiene 100 ovejas y una de ellas se escapa, dejará a las 99 para ir a rescatar a la única, a la una. Eso es lo bueno que es. Y póngase de pie. Algunos de ustedes necesitan entender: Él viene por ti, no con juicio, sino con amor. Amén. Desea que nadie perezca, que envió a su Hijo. Nadie ama más que eso, que dar su vida por aquellos que no lo conocen. Jesús no vino por lo perfecto, vino por los pecadores. Amén. No vino por los sanos, vino por los enfermos. Satanás es un ladrón, es un mentiroso. Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Por eso queremos que la gente lo conozca. No solo para evitar los horrores del infierno, sino para experimentar la gracia, la bondad, el poder, el amor, la misericordia, la santidad, la justicia y el amor de un Dios bueno. ¿Y por qué hablamos del infierno? Porque lo que crees sobre la eternidad afecta cómo vives hoy. Y si no entendemos los horrores del infierno, nunca apreciaremos verdaderamente la bondad y la gracia del precio que Dios pagó al enviar a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Amén. Aleluya. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, oramos para que tu verdad nos transforme. Dios, al igual que Rico del otro lado, con su sentido de urgencia por llegar a sus hermanos, Dios, danos una perspectiva eterna. Dios, ayúdanos a vivir por lo que dura. Conocemos al enemigo, él nos va a decir que el infierno no es real, realmente no importa, pero Dios, ayúdanos a conocerte, tu verdad, tu poder, tu gracia, para vivir a la luz de lo que dura para siempre. Y mientras oramos hoy, me pregunto, ¿cuántos de ustedes, ojos cerrados, dirían: soy un seguidor de Cristo, soy cristiano y creyente y conozco a algunas personas que no lo son? No quiero estar del otro lado triste, herido, preguntándome. Dios, ayúdame a alcanzarlos hoy. Aquellos de ustedes que son cristianos y dicen que hay alguien a quien ama y sé que no conoce a Cristo, ¿levantaría sus manos ahorita? Levántalo. Tiene queridos que no conocen a Cristo, levanta la mano, porque yo quiero orar por ti. Quiero que piensen en esas personas ahora y vamos a orar por ellos. Padre, te pedimos que hagas lo que sea necesario. Úsanos, Dios. Danos sabiduría. Danos las palabras para decir. Rodéanos, Dios. Envía a la gente a su lugar de trabajo, a su familia. Dios, a jefes, a amigos. Haz brillar la luz en la oscuridad. Dios, oro para que envíes a personas que te conocen a mostrar tu amor. No de una manera condenatoria, sino de una manera llena de gracia y amor. Que tu bondad amorosa, Dios, los lleve al lugar del arrepentimiento para conocer la bondad y la gracia de tu Hijo Jesús. Dios, te agradecemos de antemano por aquellos que parecen inalcanzables. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu se mueve, que escuches el llanto de un corazón, y creemos por fe que nos usarás, usarás a otros, usarás tu Espíritu Santo, usarás circunstancias, usarás lo que sea, Dios, para traerlos a tu familia. Úsanos, Dios, danos un sentido de urgencia. Quizás estás aquí hoy o mirando en línea, no sé, y reconoces, no eres bueno, no estás bien con Dios, no estás bien con Dios. Nunca verás tu necesidad de un Salvador hasta que reconozcas que tú eres un pecador. Cuando sabes que pecaste, ves que necesitas gracias. Nunca te reconcilias con Dios por ser lo suficientemente bueno. No puede ser lo suficientemente bueno. Y por eso el Evangelio es una buena noticia. Jesús fue lo suficientemente bueno. Él era perfecto. Era justo. Nunca pecó. Murió en la cruz por nuestros pecados. Y Dios lo resucitó de entre los muertos para que cualquiera, y esto te incluye a ti, todo el que invoque su nombre, sea salvo. Jesús vino por los pecadores. Vino por ti. Vino por mí, los que dicen necesito su perdón, necesito su gracia, y quizás nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo Jesús, pero quieres hacerlo hoy. Levanta la mano, dos ojos cerrados, levanta la mano. Estamos hablando de cielo y infierno. ¿A dónde vas tú? Puedes tener la certeza hoy. Levanta la mano. ¿Quién quiere? Gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla, y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Este momento tu fe está activada, y la Escritura dice que el Espíritu de Dios, Él va a mandarlo para vivir dentro de ti. Todos en voz alta: Padre Celestial, yo quiero darte mi vida. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Quiero recibir tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que le enviaste por mí. Creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida, un nuevo espíritu. Creo que Jesús fue levantado de los muertos y Él quiere darme una nueva vida en Él. Jesús, toma mi vida, mi corazón. Te doy todo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y soy salvo por medio de la obra de la cruz. Tengo un nuevo espíritu en ti. Estoy en ti. Y estás en mí. Gracias por mi nueva vida.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.